De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos por aquí los de Hoy en Madrid. Tenemos por delante 4 horas de radio en la que vamos a estar recorriendo nuestra comunidad. Nuestro compromiso en el día de hoy, echar cuentas. Lo haremos además para aprovechar los euros de principio de mes, para ver si los estiramos hasta el final, que queda mucho mes de abril por delante. Nuestra intención es no gastarnos prácticamente nada en disfrutar de las actividades que nos ofrece la Comunidad de Madrid. Actividades de tiempo libre, culturales, promociones, que también hay. Que vamos a encontrar además esta mañana con la ayuda de unos amigos de Hoy en Madrid, que hemos conocido, por cierto, a través de nuestro Facebook.
No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor.
Os recuerdo que en Facebook nos encontráis como Hoy en Madrid y que es una de las vías de comunicación a través de las cuales nos podéis contar vuestras iniciativas. Así lo han hecho los chicos del proyecto de Low Cost Globe, que han nacido para contarnos todo lo gratis que ofrece nuestra comunidad. Y como a nosotros habitualmente no se nos escapa ninguna de estas propuestas, estos chicos nos siguen a nosotros ahí y nosotros les seguimos a ellos a través de las redes sociales. Hoy queremos que les conozcáis y que también les hagáis, ¿por qué no?, un me gusta. Nos encanta hacer amigos a través del Facebook y contarnos nuestras cosas. Por cierto, también podéis dar al me gusta del Facebook del programa, que vamos ya a alcanzar el amigo número 1000. Y hablando de números, el viernes será nuestro programa 300 de esta etapa de Hoy en Madrid. Os recuerdo, además, que para contarnos lo que os preocupa, lo que os traéis entre manos, lo que os gusta o también lo que os disgusta, también tenemos correo hoy@ondamadrid.es, el Twitter @hoyenmadrid y el teléfono nuestro de cabecera, el 91 512 8400, 91 512 8400. En relación a las actividades gratuitas que ya, bueno, pues podéis ir apuntando, os comento una de nuestros amigos de Low Cost Globe, con los que vamos a charlar en unos minutos, y otra que está corre de nuestra parte. La primera, la de Low Cost Globe, concierto. La cantante malagueña Annie B. Sweet estará tocando las canciones de su segundo álbum, O Monster, así también como las canciones de su EP más reciente, Ridiculous Games. Hoy, la cita a las 7 en el APNAP, el de Callao. Por cierto, que Annie B. Sweet estuvo con nosotros en este estudio con su guitarra y tocando en directo, en acústico, así sonaba. La siguiente propuesta, que como digo corre por nuestra cuenta y que también es gratis, nos lleva al cine. Hoy se abre el ciclo de cine educativo de la Universidad CEU San Pablo. Dura todo el mes de abril. Las sesiones tendrán lugar a las 7 de la tarde en el Salón de Grados de la Universidad, en la calle Julián Romea, número 23. Hoy, día 3, primera sesión, se va a proyectar y se va a comentar, va a haber coloquio, la película Hoy Empieza todo, de Bertrand Tavernier. La filósofa Teresa Díaz va a ser la encargada de presentar la película y también analizarla. Nos cuenta la historia del director de una escuela infantil, una escuela de un barrio marginal, de un pueblo minero del norte de Francia, en el que el 30% de la población está en paro a causa de la crisis de la minería. Y si ayer, os acordáis, apostábamos por el azul, el color del Día Mundial del Autismo, hoy nuestro color es el naranja, el de la fruta que llega a Madrid directamente desde Valencia, desde Tabernes. En total, más de 10.000 kilos que forman parte del proyecto Naranjas Solidarias de la Fundación DAR. Podemos comprar cajas de naranjas para nosotros, para nuestro consumo, que además llegarán a los comedores sociales de Madrid. Una manera doble de colaborar. Ayudamos a los productores españoles y al mismo tiempo ayudamos a los comedores sociales, porque por cada caja de naranjas que ellos venden, que nosotros compramos, el productor regala una caja a los comedores. Hoy miércoles 3 de abril abren sus puntos de recogida en nuestra comunidad, donde además podéis hacer compra solidaria directa. Toda la información la tenéis en nuestro Facebook y también en la web de la Fundación, www.amigosdar.org. Y hoy en Madrid nos van a dar los detalles de todas las acciones solidarias que llegan con el Rock and Roll Madrid Maratón en beneficio del programa de musicoterapia del Hospital Infantil de La Paz. El maratón tendrá lugar el 28 de abril y además, tomad buena nota, concierto benéfico el día 17 de este mes. Y aquí a las 2, aquí en el 101.3, en el 106, en Onda Madrid, te vamos a contar muchas más cosas. Enseguida vamos a conocer lo que se traen entre manos el equipo de este programa. En la realización está Juanjo Ceballos y, dándote los buenos días, Sergio Martín Roma. Que digo yo, que estamos echando cuentas para buscar cosas económicas, cosas gratuitas, propuestas para no llegar ahogados, achuchados a fin de mes, pero es que hoy además nos toca echar cuentas con nuestra sección habitual de todos los miércoles. Carmen Martín Tejeda, muy buenas.
Muy buenas, Sergio. Y además hoy vamos a aprender una cosa muy útil, no solamente en el ámbito económico, sino en todos los aspectos de nuestra vida.
¿Qué me dices? A ver.
Hoy vamos,
es decir,
a...
lo que nos cuentas para... las cuentas nos sirve para la vida diaria.
Para todo, para todo. Porque vamos a aprender los trucos del difícil y complicado arte de negociar.
Pues sí que es difícil. Y sí que hay que negociar todo muchas cosas. Hay muchos procesos, sobre todo en lo laboral, abiertos, ¿no?
En lo laboral, exactamente, exactamente. Pues tenemos aquí un libro que es Las 12 leyes de la negociación, de Alfredo Font Barrón, que nos nos descubre que para negociar no solamente hay que nacer, no hace falta, se puede aprender. Es un libro que desglosa los secretos del arte de la negociación en 12 leyes que va además describiendo y desarrollando con ejemplos de negociaciones, algunas históricas, como por ejemplo los acuerdos de Camp David. Bueno, y la verdad es que es muy, muy útil también, como digo, no solamente en las grandes negociaciones, negociaciones económicas, negociaciones laborales, sino incluso en el tú a tú de nuestra vida diaria.
Para negociar, por ejemplo, las cosas en casa.
Pues por ejemplo también sirve.
Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, no, le iba a decir que ya lo conoce, la técnica que a mí me gusta de negociación es la de Tom Sawyer, ya sí. Sabes, esa que hace aparecer como interesante lo que es un coñazo, o sea, pintar la valla de la tía Molly y a cambio, pues te llevas unas cosillas por ahí.
Efectivamente, bueno, pues... Son 12 leyes muy interesantes. Mira, por ejemplo, vamos a decir la primera, ¿vale?
A ver.
La primera ley es, dice, ser inteligente es mejor que ser agresivo.
Uy, yo tengo otra parecida, luego
¿sí?
la digo.
¿Sí? María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días. Yo es que estaba callada porque estaba pensando en eso de que la negociación se lleva a todos los ámbitos y como ya sabéis que yo soy aquí la encargada del mundo pequeñito,
yo
veo ya desde los peques cómo negocian con los juguetes, porque empiezan quitándoselos unos a otros hasta que ya cuando tú tienes un juguete que en realidad es más interesante el del amiguito, entonces es cuando tú ya le prestas el tuyo porque en el fondo lo que estás es negociando que el amiguito te deje el suyo. O sea que las negociaciones a veces empiezan por ahí.
Y ellos intentan negociar, ¿verdad?
Claro.
También con los padres.
También,
entra también ahí en conflictos.
Mira, recomendable el libro también para los padres. Que el subtítulo, que no lo hemos dicho, es...
Dime.
O eres estratega o eres ingenuo. Tú eliges.
Bueno, buena reflexión. Estratega o un genio. Ingenuo. Digo que a lo mejor ingenuo. Se puede tener un poquito de todo. O hay que tener picardía, que nunca se sabe.
Eso es lo mejor para una negociación.
O hazte el ingenuo y desarrolla una estrategia.
Nunca eso es bueno también.
Que al final esto se puede adaptar de muchas maneras, ¿no?
Echaremos cuentas, repasaremos, como digo, propuestas gratuitas. Y Sergio Rodríguez además nos trae una propuesta gratuita que nos lleva además a Getafe, a un aniversario, ¿verdad, Sergio? Y una iniciativa muy bonita gente que a la que tenemos aquí cariño y aprecio hoy en Madrid.
Habíamos estado ya la semana pasada porque se lo merece, ¿no? Hoy, día 3 de abril, recordamos, es una fecha de aniversario doble porque se abría en el 2003 la institución, precisamente Fundación José Hierro, el centro de poesía que está allí en Getafe. Cumple 10 años, pero coincide también con el nacimiento del gran poeta cántabro José Hierro. Y para celebrarlo, pues han organizado varias iniciativas en esa sede, como digo. Ahí habrá una siembra de preses que tienen un valor simbólico. Habrá también una cita de micrófono abierto para todos aquellos chicos. La semana pasada creo que hablábamos de en los institutos los alumnos recitaban. Bueno, pues ahora allí mismo abren los micrófonos, un poco como la lectura continuada del Quijote, se me ocurre. Y ahí pues todo el que quiera puede recitar versos de José Hierro, leídos o de memoria.
Pues nada, estaremos por allí para ver cómo se está desarrollando esta iniciativa. Y ya lo apuntaba María José, miércoles nos toca intentar un poquito completar esa agenda de ocio y tiempo libre para la familia.
Sí, yo creo que hay algo que lo completa siempre, sean cuales sean los planes que uno tenga con los peques para el fin de semana, porque esto nos acompaña en cualquier momento del día, yo sé que especialmente por las noches antes de ir a dormir, pero los libros, los cuentos, los fabulosos cuentos que disfrutan los pequeños y también los papás cuando se los cuentan. En este caso una recomendación, y es Petunia Petulante y el enorme y carísimo diamante. Es la segunda entrega.
A ver, repítelo.
¿Cómo es? ¿Cómo
es? Es muy bonito. ¿Cómo
que
te ha quedado?
La pequeña Petunia, la protagonista en este caso de la segunda entrega, y el enorme y carísimo diamante, que es el que Petunia debe de buscar, junto con otros personajes como son el dragón Sandra y también una liebre que siempre les acompaña, esta vez para recorrer todas las zonas más recónditas y secretas de un castillo hasta encontrar ese pequeño tesoro antes de que lo encuentren los piratas malvados. Y el tesoro es ese, el petulante diamante.
Bueno, una propuesta para que leer en familia, pero Sergio Rodríguez nos trae otra. Porque ayer lo comentábamos, ayer celebramos el Día del Libro Infantil y Juvenil. Nosotros lo celebramos a nuestra manera, ¿no? Con un libro que nos llevaba a compartir la infancia de Agatha Christie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también de Alfred Hitchcock. Y hoy, dijo Sergio, para el viernes traigo otro libro de literatura infantil y juvenil.
Sí, pero antes quiero seguir con Petunia Petulante.
Ah, no.
Otra tengo yo. La vida es dura como el diamante, pero menos brillante.
Está subiendo el nivel, Carmen, ¿eh?
Se está creciendo, ¿eh? Se está creciendo. Yo le veo que se está viniendo arriba.
Como tengamos que todo el mundo tener nuestro pareado...
Pongan pareados en Facebook,
en serio.
Es verdad. facebook.com/hoyenmadrid.
A ver qué
os comunicáis con nosotros a base de pareados.
Hoy queremos todos los me gusta en pareados.
Bueno, sí, vamos en serio. Nuevo título de Carlos Salem, que ya conocemos en nuestra biblioteca, aquí lo tenemos, El hijo del tigre blanco. Ayer hablábamos del tigre blanco.
Es verdad.
Y recordabas tú, Sergio, que habías tenido la experiencia de verlo in situ, ¿no? Ahí en el zoo.
En el zoo de Madrid.
Bueno, editado por EDB, el libro de ayer era para un poquito más peques, hoy de 13 años en adelante, es muy interesante. Y lo que decía Carmen sobre la violencia. Yo he seleccionado otra frase porque contiene ráfagas de sabiduría. Por ejemplo, dice, mamá me ha enseñado, es el protagonista, mamá me ha enseñado que la violencia es el recurso de los tontos y siempre dice que yo soy un chico muy inteligente. A mí tampoco me gusta la violencia.
Que quede claro. Y María José, vamos a hablar también de los más pequeños y nos vamos a fijar en aquellos que son, voy a decir yo, tiquismiquis a la hora de comer.
Si o solo fuera tiquismiquis. Vale,
o que se lo ponen complicado, ¿no?, a los padres. O que la hora de la comida supone todo un infierno, que no comen bien.
Pues sí, porque esto tiene que ver con un estudio que se ha realizado en en varios comedores de la comunidad, y en el que nos encontramos con que uno de cada cuatro niños pues que tiene unos malos hábitos alimenticios y lo que conlleva, y que en este caso se ha detectado que es un bajo nivel de atención comparado con los niños que tienen unos hábitos saludables a la hora de comer. Entonces ya se mezclan dos situaciones, la de ese bajo nivel de atención que luego afecta pues en muchas actitudes más del uh-huh. colegio, sí, de la educación y
el
demás.
Rendir en clase.
Efectivamente, uh-huh. del rendimiento escolar, y también llega asociado a un problema que se hace cada vez más grande, que es que afecta a toda la familia, especialmente a los padres, esa irritabilidad y esa especie de aura negativa que se convierte siempre el hecho de sentarse a la mesa y tirarse a veces horas y horas intentando que el niño coma, si es que llega a comer.
Y hablando de alimentación, Carmen, estaremos en Getafe, donde están un poquito contándole a comerciantes, ¿verdad?, de la zona, las ventajas de también poner sus productos a la venta a través de Internet, ¿no?, de la venta online.
Desde luego, además, esto de Internet está muy bien, es una herramienta maravillosa, hay que aprenderlo, como todo en esta vida, y también hay que aprender las ventajas, también se favorece ese cambio de mentalidad, ese cambio de hábitos. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Mercamadrid,
¿vale?
¿Vale? Toda la vida yendo todos los compradores a Mercamadrid todas las mañanas. Bueno, pues ahora
también... camiones para aquí,
los camiones,
allá.
Efectivamente, cajas de un lado para otro. Bueno, pues ahora todo eso se puede hacer por Internet, a través de la plataforma online de compra online de Mercamadrid, que es Mercachef. Pero claro, hay que saber utilizarla, hay que enseñarle a los mayoristas cómo se utiliza esto, para que ellos también se decidan a comprar por uh-huh. Internet. ¿Cómo
utilizar esta herramienta?
Exactamente, utilizar la herramienta. Entonces, hoy hay un curso para enseñarles precisamente eso, a cómo utilizar esta herramienta. Estamos hablando además de una plataforma de productos perecederos, pero que esto es totalmente seguro, les va a dar además muchísimas ventajas, tanto a compradores como a vendedores.
Yo recuerdo la web amigosdar.org. Allí os vais a informar de todos los puntos de venta en el día de hoy de esta campaña de Naranjas Solidarias, ¿vale? Si tenéis más dudas, si queréis saber en qué consiste la campaña, el Facebook de Bio Madrid o amigosdar.org. Arrancamos, ¿eh? ¿Os parece ya? Pues venga, pues nos vamos a meter en materia. No, digo, si no me hayas el visto bueno.
Empareado, ¿eh?
Venga, bueno, sí, habrá que empezar porque tenemos que sacar partida
venga,
todo
va.
El trabajo que llevamos haciendo ya desde hace muchas horas.
Arrancamos esta edición de miércoles de hoy en Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Pues precisamente ahora vamos a saludar en Hoy en Madrid a unos amigos del programa a los que les vamos a poner voz, porque hasta ahora nos conocíamos a través del Facebook. Queremos que los conozcáis porque os van a ayudar a disfrutar de las propuestas culturales y de ocio de nuestra comunidad por muy poquito dinero. Vamos, yo diría que casi sin gastarnos un euro. Son los chicos de la guía Low Cost Globe que rastrean cualquier rincón de Madrid en busca de todas aquellas actividades que son una auténtica oferta, yo diría ganga, o aquellas que son gratis durante un periodo de tiempo, porque se trata de esa promoción que hay que estar ahí un poquito atento a ver dónde la encontramos. Vamos a saludar a José García, que es uno de estos miembros que trabajan ahí en Low Cost Globe. José, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, que nos ponemos voz. Porque sí, nos seguimos a través del Facebook. Bueno, ¿cómo empieza toda esta vuestra aventura para, como digo yo, rastrear Madrid, para acercarnos a todos un Madrid más asequible?
Bueno, en principio fue un poco para tratar de responder esa necesidad que nosotros mismos tenemos, ¿no? De poder ofrecer, disfrutar de la ciudad gastando muy poco dinero. Y bueno, nos dimos cuenta que efectivamente hay muchísimas ofertas que siempre se nos escapan, y de ahí la idea de ofrecerlas al público.
Y el primer paso, ¿no, José, que decidís es abrir la página en Facebook?
Eso es. En vez de abrir primero una página web, decidimos primero por empezar por las redes sociales, para ver si efectivamente pues tenía cabida nuestra idea, y pues hemos visto que en prácticamente un mes hemos tenido una muy buena acogida.
Bueno, ha habido interés, ¿no? Sí. La gente ha dado al me gusta. Y los seguidores vuestros, ¿qué os comentan?
Bueno, pues hay de todo. Por ejemplo, hay personas que se sorprenden mucho por ofertas que nosotros publicamos, que nosotros en principio pensamos que son muy obvias, y hay gente que te pregunta, pero ¿en serio? ¿Hasta cuándo es? ¿Y esto es gratis todos los días? Y bueno, nosotros pues procuramos responder siempre. Y luego hay otras personas que conocen sus propias ofertas y que nos las mandan para publicarlas.
Una duda, José, con esto de la crisis, ¿se cotizan las actividades gratuitas o a ver las ailas?
Hay muchas. Nosotros nos hemos sorprendido bastante. Pensábamos que al principio nos iba a costar encontrar ofertas gratuitas, pero con este poquito tiempo que llevamos nos hemos dado cuenta que la oferta es amplísima.
Ya tenemos, además, decís, estoy en vuestra página, conciertazo para esta semana. La cantautora malagueña Annie Bisuit estará tocando las canciones de su segundo álbum, O Monster, así como las de su primer EP más reciente, Ridiculous Game. Hoy miércoles 3 en el Aznar Callao, a partir de las 7, como siempre, la entrada es gratuita. Es un poquito, ¿no?, las pistas que vais dando a los seguidores.
Sí, bueno, en Facebook es verdad que damos menos ofertas por aquello de no...
saturar, bombardear.
Sí, por no saturar, sí. Sí, porque es verdad que en Facebook sí estamos continuamente publicando, yo creo que la gente se cansa, pero en Twitter es verdad, estamos continuamente publicando ofertas que vamos conociendo y vamos, sin parar.
¿En Twitter cómo seguimos, José?
Pues LowCostGlob.
Vale, ahí con el arroba, ¿no? Delante.
Arroba LowCostGlob, eso es.
Y poquito a poco, en ese contacto con las redes sociales, hemos mencionado el Facebook, el Twitter, habéis dado el paso y habéis abierto un blog.
Eso es. Al cumplir un mes, decimos que era hora de abrir un blog y ofrecer información mucho más amplia de lo que se puede hacer en las redes sociales, ¿no? Porque...
A ver, José,
nos gusta más.
Que hemos perdido ahí un poquito la comunicación con José. Te habíamos que decías que el blog os da mayor amplitud, ¿verdad? Para contar esas cosas.
Sí.
Bueno, en el blog también estamos entrando ahora, ¿vale? Nada, dais a la gente el apoyo por la bienvenida que habéis brindado hasta ahora. Y recordáis esas actividades, esas que ponen en marcha el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, con la agricultura, por ejemplo, ecológica en el Retiro, en el Centro de Educación Ambiental, ¿verdad? Porque muchas veces las instituciones también, a pesar de la crisis, siguen manteniendo ese tipo de actividades, ¿verdad?
Sí, y muchas veces no lo hacen todo lo visible que se puede hacer, porque, por ejemplo, nosotros a la hora de buscar estas actividades nos sorprendió, por ejemplo, que en este caso se ofrecieran cursos de jardinería totalmente gratis y con una oferta amplísima. Y yo creo que con publicitarlos un poquito más y hacerlos un poco más visibles, pues yo creo que la gente encantada de enterarse y de participar. Y pensamos que muchas veces la gente nos apunta a estos cursos no porque no interese, sino porque no se llegan a enterar de que se ofertan.
Nosotros fuimos ahí con la unidad móvil en esos cursos de jardinería, donde nos enseñan a plantar, a sembrar de todo. Los interesados, por ejemplo, según vemos en el blog, que vayan apuntándose las nuevas fechas, del martes 9 de abril al viernes 19 de abril, en horario de 4:30 a 9, curso de agricultura, en este caso ecológica, en el Retiro. Nos comentabas que también son muchos los madrileños de a pie que os comentan, ¿no? Cerca de casa, me he enterado, hay una sala nueva, una galería que durante estos días ofrece actividades gratuitas, ¿no?
Eso es. O, por ejemplo, mira, en este bar ofrecen una tapa muy contundente con si te pides una cerveza, o en esta galería, como tú dices, hay una exposición que es poco conocida, pero que es muy interesante.
Una duda, José, ¿os habéis encontrado o topado con falsas propuestas gratuitas? Es decir, lo que intenten vendernos gato por liebre, porque claro, ahora lo digo porque lo gratis y lo solidario vende mucho en este tiempo. Pero luego no todo lo gratis es gratis, ni todo lo solidario es solidario. No sé si tenéis alguna experiencia de este tipo.
Sí, efectivamente. Pues precisamente la semana pasada...
¿Qué pasó? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues en un establecimiento nos se comunicó con nosotros para decirnos que solo por publicitarles en Facebook o en Twitter, al llegar a su bar, y si nos identificábamos, pues nos regalarían un cóctel, un margarita. Uh-huh. Y luego, pues al llegar allí nos encontramos con que no era todo cierto, porque había que cenar o consumir para que te dieran esa bebida.
Bueno, ayúdanos, José. Ayúdanos a planear, por ejemplo, el fin de semana que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Estamos a miércoles, mañana jueves, viernes, sábado, domingo. Que hemos visto lo del concierto de Anne Bisuit, pero ¿qué más? ¿Qué os traéis entre manos? Danos alguna pista de cosas gratuitas que tengamos por Madrid.
Bueno, pues normalmente los fines de semana están abiertos todos los museos de Madrid que dependen del Ministerio de Cultura, como es el Museo del Romanticismo, el Museo Sorolla. Yo creo que son museos que son pequeñitos, pero que albergan colecciones muy, muy interesantes y que pues hay veces que se escapan también del público. Y pues a ver qué más cositas. Uh-huh.
Yo te apunto una, apuntarlo de el ciclo de cine educativo de la Universidad CEU San Pablo, ¿vale? Eso va a ser todo el mes de abril, ¿vale? Es gratuito. Eso os lo cedo yo para que lo pongáis y se lo contéis también a los oyentes, porque también de nuestra página vosotros cogéis pistas, ¿no?
Eso es, también, claro, hombre. Sí, pues mira, por ejemplo, también en fin de semana tenemos varios mercadillos. Por ejemplo, el mercadillo en el mercado de los motores.
Sí, es que verdad que ese es mensual, este domingo, es a principio de mes, y toca este mes también el de los motores.
Eso es. O, por ejemplo, en la tabacalera también hay un mercadillo solidario para ayudar a los animales abandonados, hay espectáculos de lucha libre, en fin. Ajá. Luego las diferentes snacks, hay presentaciones de varias películas, ciclos de cine, proyecciones. O sea que la oferta es muy amplia.
Bueno, José, ¿qué está siendo lo más difícil de esta experiencia, de ponerla en marcha?
Yo creo que organizarnos ha sido un poco difícil al principio, ¿no? Porque en verdad somos un grupo de tres personas, lo que lo llevamos, y en un principio pues la información era muy puntual, pero a medida que va pasando el tiempo y vamos conociendo pues que más instituciones, más lugares van ofertando cosas gratuitas, pues hay veces que se nos escapa de las manos. Ayer mismo no podíamos ni tuitear todas las ofertas que teníamos apuntadas.
Ajá. El reto, vuestra meta, ¿cuál es, José?
Hombre, pues nos gustaría a corto plazo abrir una página web, un poquito más trabajada que un blog, ¿no? Pues donde no solo ofrecer la información puntual, sino también realizar reportajes, pues subir nuestras propias fotos, vídeos, en fin, incluso, quién sabe, adaptarnos a otras ciudades, ¿no? Porque no solo Madrid ofrece ofertas así, actividades gratuitas.
Bueno, pues pasito a pasito. Habéis empezado, queríamos ayudaros a que los madrileños os conozcan, y nos hace mucha ilusión cuando nos ponéis un me gusta vosotros en nuestro Facebook. Está bien el nuestro, ¿no?
Está estupendo, está estupendo.
Ah, vale.
Me gusta mucho.
Vale, vale. No, se admiten también sugerencias, ¿eh? O mejoras.
No, la verdad. Sí, hombre, yo creo que un perfil cuando es participativo y la gente ve que respondes y que interactúas con ellos, pues es de agradecer y gusta.
Mucha suerte, José.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Si sois como José y tenéis algún proyecto en marcha que tenga que ver con Madrid, con la ciudad, con nuestra comunidad, con cualquiera de los municipios, para dar difusión a lo que ocurre en Madrid, en el aspecto cultural, de ocio, de que el queráis, de cualquier aspecto, pero que la base sea nuestra comunidad, nos ponéis un mensajito en el Facebook o en nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Grandes hitos de abril por Ford. En abril de 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano que viaja al espacio. En abril de 2013, Ford pone a la venta el Ford Fiesta por 8.490 euros, con aire acondicionado y 5 años de garantía. Un precio así entrará en la historia. Ven a tu concesionario Ford antes de que termine abril. Red Ford de concesionarios.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas. Certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsycars.com.
Hoy, en Echando Cuentas, vamos a aprender a negociar. Lo decíamos, algo muy útil en todos los ámbitos, no solamente en el económico. Siempre se ha dicho que determinadas personas tienen esa habilidad innata para la negociación. Pero hoy, Carmen, vamos a ver que la habilidad para negociar es algo que también se puede aprender y que además viene muy bien. Y hoy tenemos un libro que nos enseña el secreto de eso, que muchas veces pues vemos tan difícil.
El libro se titula Las 12 leyes de la negociación, o eres estratega o eres ingenuo. Establece 12 reglas para dominar el arte de la negociación. A cada una de ellas dedica un capítulo. El libro está editado por Conecta. El autor es Alfred Font. Él es abogado, profesor asociado de negociación en el Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es autor de libros como Prácticas de Introducción al Derecho, Negociar con Arte, Curso de Negociación Estratégica y ahora este, Las 12 leyes de la negociación.
Alfred Font, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, ¿en qué papel nos ponemos? ¿En el de estratega o en el de ingenuo?
Yo creo que en el estratega.
Va a ser mejor.
Sí, porque ser estratega es una palabra que tiene mala prensa, porque parece que sea ser calculador, oportunista. No, ser estratega para nosotros no es lo opuesto a ser decente, sino a ser ingenuo.
Uh-huh. La primera ley que has establecido en este libro, de las 12 que nos cuenta el libro, dice: ser inteligente es mejor que ser agresivo. Y además lo ilustras con parábolas como la de las dos hermanas y la naranja.
Sí.
¿Nos puedes contar esa parábola?
Dos hermanas, es como un cuento oriental, se pelean por una naranja, se persiguen por el jardín, se tiran de los pelos, lloran, se agarran, y al final de la batalla, agotadas, deciden un acuerdo de paz, que consiste en dividir la naranja en dos mitades iguales, ajá, idénticas, la mitad para cada una. Y entonces vemos que cada una se va a un rincón y una se come el contenido de la naranja y tira la piel, y la otra tira el contenido de la naranja y conserva la piel. Y descubrimos que una quería comer la naranja y otra hacer un pastel para el que iba a utilizar la piel. Si observamos la situación, vemos que no es un acuerdo inteligente al que han llegado, porque cada una de ellas ha obtenido solo la mitad de lo que hubiera podido obtener. Mm. esa es la pequeña parábola.
Y para además escribir el libro, desde luego te has documentado también, te has revisado, bueno, pues todo tipo de negociaciones, también históricas, por ejemplo, la negociación de los acuerdos de paz de Camp David en 1978, sí, entre Israel y Egipto, que duraron 13 días y que consiguieron poner de acuerdo lo que parecía imposible, poner de acuerdo a Anwar el-Sadat y a Menachem Begin.
Así es que es un muy buen ejemplo de lo que queremos decir cuando hablamos de acuerdo inteligente. Básicamente significa que cada parte obtiene lo máximo de sus preferencias, pero no a costa de la otra parte. Es decir, se fabrica algo nuevo que no existía y se le da toda la nata al que prefiere la nata y todo el chocolate al que prefiere el chocolate, pero sin necesidad de disminuir la parte del otro. Ese es el arte de la negociación inteligente, claro.
Claro, porque siempre pensamos, ¿no, Alfred, que cuando hablamos de negociación, que aunque se negocie, siempre hay un perdedor y hay un ganador?
Sí, este es el paradigma, digamos, del ganar-perder, que es lo opuesto a la negociación inteligente, ¿no? Uno es muy agresivo y si cae con alguien muy sumiso, pues obtiene, arrambla con todo. Pero este no es un acuerdo inteligente porque tampoco será estable. Un acuerdo injusto, un acuerdo no satisfactorio tampoco es estable. Y el nuevo paradigma es ganar-ganar. Este es un tema clásico en la negociación. Ganar-ganar significa lo que os acabo de comentar, que se hace crecer el pastel antes de repartirlo.
La segunda ley dice, un buen aterrizaje empieza por una buena aproximación. Y aquí comparas con la situación en un aeropuerto cuando un avión va a aterrizar. Si no se prepara mucho antes de tener a la vista el aeropuerto, va a ir mal.
Sí, esa es la idea. La idea es, utilizando un símil que los pilotos conocen muy bien, y dicen eso, ¿no? Para que el aterrizaje salga perfecto, has de haber hecho una excelente maniobra de aproximación. Y entonces el avión aterriza solo. En fin, por supuesto, si yo llevara el avión no sería capaz de hacerlo, pero un piloto sí. Y lo mismo nos ocurre en la forma de gestionar los mil y un conflictos de intereses de todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama, incluso después, porque si nos colocamos mal, todo irá mal. Esta es la idea. Entonces, propongo empezar a colocarse mejor.
Y no solamente nos hablas de grandes negociaciones, que como dices se puede aplicar estas leyes a todo. Por ejemplo, también nos recuerda las negociaciones entre la Tosca y el Barón Scarpia en la famosa obra de Giacomo Puccini, en la que ambos se acaban traicionando.
Sí, sí. Este es un ejemplo en realidad de algo que en estrategia o en una cosa que se llama teoría de juegos, que es un método de análisis económico que estudia cómo se comportan estratégicamente las personas, se describen situaciones en las que seguir cada uno el propio interés y traicionar al otro conduce a un fracaso colectivo. Y este es el ejemplo de la Tosca, es verdad, de la ópera, en la que la Tosca quiere salvar a su amante Mario, que está a punto de ser fusilado, y suplica al jefe de policía, Scarpia, que es un malo malísimo de la historia de la ópera, que lo salve, y Scarpia le propone que sea suya y que entonces salvará a Mario. Pero los dos se traicionan. Tosca mata a Scarpia y Scarpia había hecho fusilar de verdad a Mario. Uh-huh. Y esa traición recíproca es el destino de muchas situaciones en las que nadie es capaz de pasar más allá y ver lo que nos conviene a todos.
Estoy yo pensando, Carmen, Alfred, que antes, cuando se hablaba de negociaciones, lo hemos comprobado recordando alguna, ¿no?, nos venían a la mente los procesos de negociación de paz.
Uh-huh. Sí.
Y ahora hablamos de negociación y se nos va directamente la cabeza a los procesos de regulación de empleo, ¿no? O los
laboral,
al tema laboral, ¿no, Alfred?
Sí, por supuesto. El tema laboral tiene grandes expertos en negociación, ¿no? Los sindicatos, por un lado, en fin, las empresas, la patronal. Y efectivamente es un ámbito en el que las correlaciones de fuerzas y las soluciones creativas tienen un papel fundamental para que aquello salga lo mejor posible.
Y aquí podemos aplicar las 12 leyes, por ejemplo.
También, sí, sí. Sí, porque en realidad las 12 leyes es como una forma de estar alerta, de manera que ante cualquier imprevisto tu reacción ya esté controlada. Y no seas ingenuo y además intentes actuar inteligentemente.
¿Siempre tenemos que pensar que el otro se guarda unas en la manga? ¿O deberíamos pensar siempre que el otro se guarda unas en la manga?
Sí, yo creo que sí. Hay que, más que pensar que se guarda un as concreto en la manga, hemos de pensar en cómo administrar la confianza. Y una persona ingenua, digamos, confía ciegamente en los demás, lo cual está muy bien en la vida normal, pero no en las situaciones de conflicto. En las situaciones de conflicto hay que adoptar un comportamiento que prevea, aunque luego no ocurra, que puedan existir ases en la manga y que, por tanto, no te pillen desprevenido.
¿Y es bueno también tener nosotros un as en la manga?
También, naturalmente, administrar nuestra información y nuestros movimientos estratégicos es una de las claves del desarrollo de una estrategia.
No darlo nunca todo al principio, no ir dosificando, no desvelar nunca todo lo que tenemos al oponente, ¿no?
Probablemente esto dependerá mucho del tipo de relación que tenemos con la otra persona. Ajá. Porque como negociamos constantemente con toda clase de personas, unas no son ajenas, otras son amigos, y otras son personas en las que confiamos totalmente y tenemos con ellas relaciones de afectividad. La administración de la información dependerá de esos distintos grados de confianza. Pero digamos que la prudencia aconsejaría no darlo, como me decías, todo al principio, sino ir administrando más o menos según el curso de la construcción del acuerdo.
Ajá. ¿Y hay que tirar la toalla en algún momento, Alfred, o siempre se puede remontar en una negociación?
Yo creo que se ha de tirar la toalla cuando ningún acuerdo posible va a ser mejor de algo que ya puedes tú hacer por tu cuenta. A veces llegar a ese diagnóstico no es fácil, pero si realmente ves que aquello, las salidas que ofrece, son peores de lo que ya tienes, te has de ahorrar los costes negociales. Pero si realmente crees que un acuerdo constructivo, un acuerdo inteligente, va a proporcionar mayor utilidad de lo que ya tienes, hay que luchar sin cansarse e incluso soportar periodos de silencio o de inactividad. Administrar la cerrazón del otro es un arte complicado, pero que también se aprende.
Hay que saber, ¿no?, también conocerlo, lo apuntabas tú, ¿no?, los puntos débiles del contrario, claro.
Sí, sobre todo conocer qué es lo que el otro puede hacer por su cuenta. ¿Cuál es lo que llamamos su valor de reserva? Si llegamos a tener esta información, estamos muy situados y sabemos hasta dónde se puede tirar de la cuerda y hasta dónde no, porque se va a romper.
En cualquier caso, podemos entrenarnos en la negociación, ¿no?
Sí.
Esto se aprende.
Todo esto que hemos dicho parece, en fin, espero que no suene a complicado, pero parece difícil, pero no lo es. Todo depende de dos palabras,
a ver,
para simplificar mucho. Autorizarse a ser estratega, que no siempre es obvio, muchas veces no nos autorizamos a ello, y eso explica el autosabotaje del que son víctimas grupos sociales, personas que creen, no, yo no me merezco tanto, y eso explicaría mecanismos de autosabotaje. Y por otro lado, el entrenamiento, simplemente ponerse en práctica cada día y el promedio de resultados va subiendo de manera constante.
¿A quién le recomendamos, Alfred, la lectura del libro? ¿A quién le recomendamos que eche un vistazo o que ponga en práctica o que empiece a entrenar o a familiarizarse con estas 12 leyes de la negociación?
Yo creo que es un libro dedicado sin restricciones a todo el mundo. Habéis citado al principio de la entrevista algunos libros míos que eran básicamente académicos, porque yo he sido profesor de negociación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona durante muchos años, y sobre todo lo que había escrito estaba destinado a los alumnos. Pero este libro ya no es académico, es un libro general, escrito en un lenguaje, espero que totalmente comprensible, y que pienso puede ser útil a cualquier persona.
Pues hemos echado cuentas con él, Carmen.
Desde luego hemos aprendido mucho sobre esas 12 leyes de la negociación. Recordamos, está editado por Conecta y disponible además para todo el mundo. Escrito de verdad que en un lenguaje muy sencillo, muy asequible, con unos ejemplos que además hacen entender mucho mejor las posturas, estas dos famosas 12 leyes. Y bueno, pues en definitiva un libro muy útil.
Y como decía Alfred, en nuestro día a día estamos negociando constantemente. Alfred Fon, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantado de estar con vosotros.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Seguimos prolongando de alguna manera la celebración del Día Internacional del Libro Infantil. Infantil juvenil. Lo hacemos, Sergio, con este nuevo título de Carlos Salem, El Hijo del Tigre Blanco, que está editado por EDB.
Y vamos progresivamente aumentando un poquito también la salud. El protagonista creo que anda por los 13 años. Bueno, Carlos, diremos de Carlos que estudió Ciencias de la Información en Córdoba, como nosotros, en Córdoba, pero de Argentina.
Ah, mira.
Escribió y dirigió programas de televisión. Fue director de periódicos en Ceuta y Melilla. Reside aquí en España desde el año 88. Ha colaborado con periódicos, revistas, es periodista, escritor, poeta, y su estilo, pues dicen, contiene naturalidad, desenfado, ternura, sensibilidad y grandes dosis de humor. Lo tenemos al teléfono ya. Don Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Ayer hablábamos aquí precisamente con Ana Campoy del Tigre Blanco, porque lo mencionaba, no sé si os tenéis el gusto de conoceros, pero estáis en la misma colección, muy interesante. Y comienza tu libro, Carlos, con una frase muy, muy de actualidad y que yo creo que da una idea de la situación. Dice: no me gusta el novio de mamá. Ahí adivinamos ya un conflicto venidero, ¿no?
Sí, sí, un poco. Sí, sí, un poco. También la intención era que el chaval fuera un chaval vigente, actual, con situaciones bastante actuales, aunque luego tenga aventuras poco habituales, ¿no?
Dice, hasta que cumplí los 13, mi vida era muy fácil. Ahora tengo 13 años y 30 días y estoy en un cuarto húmedo y desconocido, atado a una silla vieja, con los ojos vendados. Eso ya es un poco de película de misterio. Cuéntanos, ¿qué sucede a partir de ahí?
Bueno, realmente lo que ocurre es que Nahuel, el protagonista, es un chaval bastante normal, de 13 años, un poco inquieto, muy ágil, que vive en una organización más o menos acomodada con su madre, que es anticuaria. O sea, su vida ha sido muy plácida. Sus padres se divorciaron cuando era pequeño y luego su padre falleció, casi no lo recuerda. Pero cuando cumple 13 años descubre distintas cosas, por distintos motivos, que es el hijo de un mítico ladrón de guante blanco llamado el Tigre Blanco, que a su vez era un activista de la defensa del arte primitivo, de defensa de los patrimonios artísticos para los pueblos, dos pueblos que pertenecían, y que nunca se descubrió. Entonces, al comenzar a indagar, primero esa admiración que siente, esa contradicción, ¿no? El padre era un ladrón, pero en realidad era un ladrón, casi un Robin Hood, ¿no? Y primero él quería averiguar, y segundo descubrir que hay ciertos peligros que se ciernen sobre su madre y sobre él, porque el último botín de un golpe que dio el padre no apareció nunca. Y entonces comenzar que en todo su entorno hay un montón de gente que no es lo que parece ser y quiere defender a su madre. Y a sí mismo, ¿no?
Están las líneas, digamos, de las películas de acción, de thrillers incluso.
Sí, sí, no olvides que yo, lo que en cuanto a novelas, yo he publicado ya 5 novelas de corte policíaco, de corte negro, de distintos matices, y aquí en Francia, en Italia, en Alemania, y la primera novela juvenil de una serie del Tigre Blanco, porque el personaje ha dado un juego muy... Nunca he hecho una serie, pero con esta realmente me interesaba mucho porque el personaje... Se vive una serie de aventuras sin dejar de ser el niño que es, y siempre se resuelve, pero siempre queda un enigma próximo para el final, ¿no? Para la próxima novela.
Entonces, el chaval que se acerque a este hijo del Tigre Blanco, el que se quede con ganas, que van a llegar más entregas, ¿verdad, no, Carlos?
Sí, con ganas no se van a quedar porque se resuelve ese caso. Pero siempre hay una...
De ver al personaje, ¿no? En distintas situaciones. Nos pasa a los amantes de las series, ¿no? De novela negra o policíaca, que se terminan esos casos, pero queremos ver a los protagonistas en nuevas
siempre
situaciones,
vivos ahí,
¿no?
Sí, aparte porque realmente el microcosmos que él tiene un amigo, David, que es un amigo, dos amigos de toda la vida, y Wijin, que es una niña china adoptada, que son sus amigos de toda la vida, también van cobrando importancia en cada una de las novelas, ¿no? Bueno, cada uno tiene su pequeño protagonismo, ¿no? Incluso un amigo de la infancia de él, Tomás, de un barrio marginal cercano a la urbanización donde él vive, que eran amigos cuando eran pequeños, luego se volvieron casi enemigos. Al estar en peligro se dan cuenta de que muchas veces nos enfrentamos por tonterías cuando los peligros son mucho mayores los que tenemos que enfrentar juntos, ¿no? Entonces, sí, es un poco, yo creo que es un poco una, son novelas sobre la amistad, pero si se me permite, sin ñoñería, ¿no? Sino tratando de ser más o menos actual. Están narradas en primera persona, porque claro, para mí, para poder escribir de un niño de 13 años, prefiero meterme en su piel, recordar un poco cómo era yo entonces, pero aggiornado al día de hoy, ¿no? Bueno, Internet, ordenadores...
Es decir, ¿cómo es la realidad de un adolescente de hoy en día, ¿no? ¿Cómo se expresa, cómo se habla o cómo se relaciona, ¿no?, con sus amigos?
Sí, pero aplicado a una aventura. Es una aventura que obviamente no viven, lo dice.
Claro,
no,
con el toque de novela.
Tigre Blanco. Yo soy un gran enamorado, no sé si os recordaré, de esa película mítica, Los Goonies.
Perfecto, sí, claro.
Sin pretender llegar a esas alturas, pero sí me gusta ese tono, ese tipo de aventuras que no todos los niños viven, ni lo hemos vivido todos, pero...
Pero a que todos, a la que todos nos gustaría haber sido protagonistas de esa aventura.
Sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Que tiene sus ratos malos, pero que realmente, sobre todo porque él de alguna manera se descubre una agilidad, un montón de habilidades que ha tenido desde siempre, y ahora las focaliza, es que yo lo heredé de mi padre, ¿no? A la vez comete errores porque tiene cierta ingenuidad, ¿no? Hay una parte donde habla, por ejemplo, su madre se llama Lluvia y su tía Nube, y su madre es como medio neo-hippie, de que quedan a olas, y su madre es como mucho más terrenal, y dice, claro, creo que mis abuelos eran hippies, una tribu urbana que creo que desapareció cuando se extinguieron los bisontes. O sea, tiene un poco esa ingenuidad, pero que luego se informa, ¿no? Hay bastante humor dentro de todo hacia sí mismo, ¿no?
Bueno, aventura, pero yo creo que contiene también, Carlos, ráfagas de sabiduría. Por ejemplo, ya he anotado aquí, cuando dice, mamá me ha enseñado que la violencia es el recurso de los tontos, y siempre dice que yo soy un chico muy inteligente.
Sí, porque realmente yo la verdad que no soy experto, o sea, no me había especializado en literatura juvenil, pero sí me tocó en una época por distintos asuntos leer mucho, y había cosas que me parecían muy buenas, pero había muchas que me parecían que eran como subestimar un poco al lector, ¿no? Como si yo odio las moralejas en los libros, sino la propia historia te cuenta cosas. Entonces hay una serie de valores que son inherentes al personaje, que han ido saliendo, como la solidaridad. Él es muy ágil. Entonces, cuando le intenta golpear a otro chico, tiene muchas ocasiones de pegarle, pero no le pega porque su madre le ha enseñado que pegar es el último recurso. Y mientras él pueda esquivar que le golpeen, ¿por qué va a golpear al otro? O sea, no está calculado. Lo que intento decir es que todo lo que hay de solidaridad, de, de distintos valores es natural al personaje. Yo he querido hacer una novela como las novelas que hago para adultos, pero a lo mejor con otros elementos, ¿no? Uh-huh. Adecuados a la edad del personaje.
Acabamos de leer una referencia del protagonista a su madre y también referencia del autor a su madre. Me ha llamado la atención la dedicatoria de Carlos en la que dice que su madre le decía precisamente, me enseñó que los libros son la mayor aventura posible.
Ten en cuenta que yo nací en Buenos Aires, que llevo 25 años viviendo en España, y siendo con 8 o 9 años, bueno, desde pequeño leí mucho, pero con 8 o 9 años me trasladé a vivir a la Patagonia, una zona que era como una colonia, que durante 2 o 3 años vivimos ahí antes de ir a una ciudad de la Patagonia, y claro, me llevo un cargamento de libros, y mi madre me llevó una librería enorme a que eligiera libros sin límite. Y en medio de, no diré de la nieve, pero de aquellos inviernos, realmente viajaba mucho más que si hubiera estado, yo que sé, todo el tiempo a bordo de un avión o de un barco. Entonces, sí, uno aprende que los libros son la mayor aventura posible porque te permiten ir a cualquier lado e incluso ponerte en situación de lo que harías en cualquier situación, ¿no?
Uh-huh. El final me llama la atención, es como una especie de misterio o metáfora. El protagonista descubre y se arranca un cabello blanco. Ese cabello blanco es una cana prematura. ¿Es efectivamente el tigre blanco? ¿Qué pasa?
Sí, lo que pasa es que entre lo que él describe, aspectos que él descubre de su padre, que, repito, nunca fue descubierto oficialmente, uh-huh. Falleció antes de que se descubriera su identidad, la única pista que había es que tenía una cuestión genética, que tenía el pelo completamente blanco muy joven. Entonces a él, durante de que es pequeño, su madre siempre acaricia el pelo, le revuelve el pelo, hasta que un día él se descubre un pelo blanco y se da cuenta de que la madre le revuelve el pelo, pero a veces está preocupada buscando a ver si tiene una cana, a ver si va a ser como el padre. De los mismos líos que el padre, ¿no? Y en la segunda entrega, que según me comentaron en la editorial, es probable que salga en noviembre, que se llama La maldición del tigre blanco, la madre cobra otro protagonismo. Mi intención es que vaya variando, ¿no? Todo el entorno de él, vayan cobrando protagonismo los distintos personajes, no que sea él solo el héroe, entre comillas, sino que él solo no podría hacer nada, ¿no? Uh-huh. De hecho, solo no podemos hacer nunca nada. Necesitamos de nuestra familia, de nuestros amigos, de un montón de gente que naturalmente nos ayuda porque cree en nosotros, ¿no?
Los personajes que, ¿no?, según interpreto Carlos, ya van cogiendo vida propia, te van pidiendo ellos mismos situaciones, ¿no?
Sí, es, por ejemplo, la madre en esta primera novela, por las propias necesidades del ritmo de la narración, están como en un segundo plano, pero en la segunda novela cobra mucho protagonismo. En la tercera, que ya estoy finalizándola, posiblemente todavía trabajando en ella, vamos, uh-huh. La amiga, esta amiga que tiene el Wijin, que es muy temperamental y que es una chica china adoptada, también va a cobrar mucho protagonismo. La idea es que cada uno tenga su... O sea, que no son solo los problemas de Nahuel, sino los problemas que van teniendo todos, siempre con un misterio, ¿no? Que sea un poco el catalizador de que todo se centra en él, pero el catalizador es determinados misterios a los que tienen que enfrentarse ellos, todos relacionados en general con este pasado del padre, que no deja de volver ese pasado, y también un poco con la habilidad que van adquiriendo para resolver ciertos misterios, ¿no?
Un par de curiosidades, Carlos. Sí. ¿Tus propios hijos son fuente de inspiración a la hora de escribir o más los recuerdos de tu juventud, adolescencia, preadolescencia?
En realidad, más mis recuerdos. Uh-huh. Y más mis lecturas también. Es como... Perdón, que tengo un último, estos últimos catarros que nos da Madrid antes de entrar en la primavera.
Hombre, sí. Que son los peores. Además que esos agarran y no se sueltan casi hasta el verano. Soy traicionero, sí, justamente, Carlos.
Si te descuidas, no lo sueltas hasta octubre. Eso. No, me he basado mucho en eso, tanto en lo que he leído como en ponerme en la piel de... A mí me gusta mucho escribir en primera persona, en casi todas mis novelas, salvo alguna excepción, son primera persona y, como en este caso, presente. Con lo cual es más fácil empatizar con lo que le ocurre al protagonista porque uno es él mientras lee. Entonces he volcado ahí muchos recuerdos, pero sobre todo mucho observación, uh-huh, de los chicos de esa edad, de la actualidad. O sea, con esos datos, pero las pulsiones no han cambiado, ¿no? La ironía hacia el mundo de los mayores, la curiosidad, es justo una edad muy muy límite en la que quisiera ser mayor, pero también estás dentro de toda una red de seguridad, de cierta falta de obligaciones, y ese límite me parece muy interesante, porque es en el que se forma mucho la personalidad.
Y una última curiosidad, Carlos, es cuáles fueron precisamente tus primeras lecturas.
Es que ya recordarlo... yo leí mucho desde pequeño. Sí que hubo libros que me... Recuerdo una serie muy... Bueno, por ejemplo, El Príncipe Valiente, de Harold, uh-huh, Foster. Yo creo que lo leí con 5 o 6 años toda la serie. Que ya no eran libros infantiles del todo. O sea, para niños pequeños eran...
Juveniles.
Niños de 12 años. casi, y ese tipo de aventura donde la astucia puede mucho más que la fuerza bruta me marcó mucho, ¿no? Luego la literatura para adultos, Raymond Chandler, y todo lo que es literatura policíaca y no policíaca, pero El Príncipe Valiente me marcó mucho como lectura, porque había una serie de libros, Tarzán, todo lo demás también, sí. Pero a mí mi favorito era esa especie de escudero que se convertía casi en príncipe porque por su inteligencia, el tipo era muy hábil, sí. Y muy aventurero y poco convencional, ¿no?
Pues ahora tenemos nuevos héroes para los chavales de ahora, El Hijo del Tigre Blanco, editado por EDD, escrito por Carlos Salem. Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Un abrazo, ya cuidarse y a mejorarse, ¿de acuerdo?
Venga, así nos cuidaremos. Gracias.
Noticias ahora en la sintonía de Onda Madrid y luego volvemos, los de Vía Madrid juntos, hasta las 2.
Son las 11.
Onda Madrid,